Pues enseguida establecemos comunicación con Maximino Pérez, que es nuestro protagonista de hoy, empresario fuenlabreño, que organiza todos los años el festival o la corrida de primavera de Brihuega, que este año además tiene un cartel, en fin, que podría perfectamente aparecer en cualquier gran feria de nuestro país, con Juan José Padilla, Morante de la Puebla y José Mari Manzanares. O sea, vaya cartelito.
Un cartelazo.
Vaya cartelito, Oscar Gabriel, que tiene Brihuega.
El próximo día 14 a las 5:30 de la tarde, uh-huh, en la Plaza de Toros de la Muralla.
¿Cómo es posible que una localidad como Brihuega, que tampoco es que tenga un número excesivo de habitantes, es una localidad, bueno, casi pequeña, podemos decir, incluso si las comparamos con los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, pueda organizar una feria como esta en primavera?
Hombre, hay que reconocer que lo que se llama, o para poder llamar a la gente, es el cartel.
Sí.
Y simplemente el cartel lo que hace es llamar a la gente, y si es atractivo lo que nos hace, ¿verdad, Gabriel? Que la gente vayamos a carteles fuertes, claro, como es este, Morante, ya ves.
Es una tradición ya en la Plaza de Toros de Brihuega, que está cerca de Madrid y de Guadalajara.
Pero con tanto nivel como este año, otros carteles, otro año...
Sí, sí, suele ser carteles muy buenos.
Sí, sí,
hay
todo
que reconocerlo.
Maximino, Manzanares, Enrique Ponce y todo, y este año, bueno, Padilla es novedad por la lesión que tuvo, y bueno, Morante y Manzanares es un cartel que se va a dar a la maestranza, ¿eh?
Maximino, hay que reconocer que para Brihuega siempre busca los mejores carteles para el aficionado y para la gente que le gusta no solo el toro, sino turista, gente que le gusta el torero y más Morante, que es un torero que llama mucho a la gente.
Vamos a hablar un poquito de lo de el domingo, de el Fundi, que llegó como sustituto de Curro Díaz, creo recordar, sí, que era, y fíjate al final lo que pasó.
Fíjate que carambola, que sí, sí, el Curro Díaz no toreaba en Baeza el sábado, y no fue el Fundi, y fue a sustituir al Fundi en Baeza. Ajá. Lo cogió el toro, y no pudo venir a Madrid.
Claro.
Y fue, bueno, le avisaron a...
A José Pedro Prados, al Fundi,
al Fundi,
¿no? Y mira.
Y fíjate que tarde toro no dio.
Para empezar en Madrid, en el año de su despedida, una oreja.
Que ha sido una cosa novedosa, ¿no? Porque tomó la alternativa uno, que tomó la alternativa Víctor Barrio, sí, y la confirmó Juan del Álamo. Uh-huh. Y fíjate que lidió su primer toro en tercer lugar.
Sí, fíjate.
Que fue ahí en el toro que le cortó la oreja.
Luego lidió el quinto.
Y luego, exactamente. Luego
el quinto.
Exactamente, luego lidió en segundo lugar a Juan del Álamo, uh-huh, para que el Fundi no
lidera el último,
el tercero y el cuarto.
Eso
y
es.
Yo Juan del Álamo el su segundo,
y luego el Fundi
y luego
el quinto,
y Víctor Barrio el sexto.
El sexto, el primero y el último.
Hay que reconocer que Víctor Barrio le pegó una paliza al primero.
Sí, sí, le dio un puntazo.
Un
y
puntazo
tal.
Corrido, así, sí, sí. Pero que estuvo bien. Los toros, la verdad, que no valieron nada, Gabriel. Los toros,
bueno,
no fueron...
los toros fueron.
Yo te reconozco, ¿no? Que no.
Bueno, el toro que le cortó el Fundi la oreja. Bueno, pues tuvo su transmisión.
Se dejó.
Eso, ¿no?
Sí.
Tuvo transmisión y fondo ese toro. Y se dejó, bueno, el Fundi, como tiene mucha maestría y
claro,
mucho poder, pues le cortó la oreja. Sí, le pegó una gran estocada que rodó el toro sin puntilla, ¿no? Y bueno...
Pero tú fíjate en eso que hablamos muchas veces, y que siempre todos los miembros del mundo del toro, participantes, protagonistas, desde el empresario hasta el ganadero, pasando por el banderillero, el matador, vosotros los aficionados, siempre me habéis dicho algo que yo creo que es algo fundamental para entender esta fiesta, y es que 2 + 2 a veces no son 4 aquí. O sea, tú puedes organizarlo todo y no sale, y puedes un día de casualidad, como en este caso del Fundi, que decimos que mira, llega Curro Díaz, fíjate qué casualidad, al final va el Fundi a las ventas, tracatra, y fíjate, y una oreja.
Y una orejita. Y una orejita que le va a valer mucho para este año, ¿eh?
Claro, y a ver si, porque probablemente, Dios no lo quiera, porque si hay alguna sustitución más a lo mejor en San Isidro, quién sabe, ¿por qué no le van a llamar a él?
Bueno, el...
Que de momento torea el día 2, me parece,
torea el
y
día
luego
dos,
en San Isidro.
Y torea el día 2 con la corrida de los Bayones, y también torea, eso es en la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad.
Y el día 13, no, perdón, el día 20, con los Peñajara, con el Fundi UCDLA, y Rubén Pina, torea en San Isidro.
Fíjate.
Que le quedan 2 corridas a toros más.
Es que le quedan 2, y ya la primera ha sido cortar una oreja. O sea que va a haber expectación de los aficionados con respecto al Fundi este año en las ventas.
Que y tenemos que decir también una cornada que ha habido este fin de semana, ¿verdad, Gabriel? Ángel Teruel.
Sí, Ángel Teruel.
Así es cierto.
Se le metió por debajo del mentón el cuerno y se lo sacó por la mejilla.
Se ven las imágenes.
Por debajo del ojo. Tuvo suerte y no le tocó nada del nervio óptico ni nada, como tuvo la mala suerte Padilla. El maestro Padilla. Pero la verdad que fue una jornada que se ve las imágenes y es fuerte, fuerte.
Sí. Yo creo que a todos nos hizo recordar cuando la vimos lo de Padilla. La verdad es que dentro de lo duro ha salido más o menos limpia esa jornada, porque ahí fíjate que es difícil no pillar algo importante.
Muchas veces nos damos cuenta de la realidad que es el mundo del toro, pero lo difícil que tiene que ser estar de maestro, te pega una jornada y te quite. Ya. Porque Padilla, fíjate que pensamos que yo no iba a torear más en la vida,
sí.
Y ahí está luchando. Y yo creo
que tener algo para el torero, tiene que tener algo
que
engancha,
no que, física, sino mental, ¿eh?
Sí, que les da fuerza, que les da vida. Algo tiene que tener eso de ponerse de la, no sé si era la adrenalina, los nervios, el amor por la profesión, la devoción por el público. Algo tiene que tener eso ahí para que se produzcan, bueno, pues situaciones realmente fuera de la lógica humana, como son pues que Padilla vuelva a torear o recuperaciones que hemos visto milagrosas de toreros que han sido corneados y que a los 15 días a lo mejor está bueno, otra vez.
La mentalización que tiene, la concentración y...
Bueno, pero por mucha mentalización que tiene...
La mente, esa es la mente.
Pilla un toro, Gabriel. Digo,
sí, sí, a ti te pilla...
Bueno, vamos, estoy 2 años hasta que puedo.
Nos quita el sitio, Gabriel.
Nos quita el sitio, no. A mí, de gracia, me pilló un toro y tuve 3 meses en cama, casi.
No te recuperas hasta los 15 días, ¿no? Como hacen estos.
Hombre, fueron 3 costillas que también eso dificulta la respiración y no es nada, pero... Sí, ¿no?
Yo tengo que reconocer que toro no he toreado, pero Becerra sí he toreado y adrenalina te sube.
Lo que pasa al Fandi, que el Fandi está cogido, que tiene una costilla rota. Y le han dicho a los médicos que tiene que estar 1 mes de reposo, ¿no?
Mínimo, ¿eh?
Mínimo.
Sin moverse y va a estar...
Yo creo que sí, porque le han dicho a los médicos que si no... Es que es grave lo que tiene, ¿no?
Eso. Bueno, ¿qué tal vosotros que habéis pulsado ya el ambiente en la propia Plaza de las Ventas, en los callejones, en los pasillos, a las afueras, en los bares de esa zona? ¿Qué tal ambiente hay en el mundo, en el aficionado de cara a esta temporada?
Hombre, yo tengo que reconocer que estamos esperando ahí. Está la afición esperando ver toros y toreros. Lo malo que este año, con la falta del Juli, de Ponce, de maestros en las ventas, pues la verdad que le vamos a echar de menos a esa gente. Pero bueno, también hay carteles muy atractivos que nos pueden ayudar a levantar ese ánimo.
Sí, pero la gente está muy descontenta porque falta una de las máximas figuras del toreo, que es el Juli. Que el Juli rellena 3 o 4 carteles y ahí hay, le falta a la Feria de San Isidro, le falta una pata, ¿no?
Yo lo he dicho otra vez, yo no sé de quién será la culpa, supongo que será un poco de todos, pero... en estos momentos en los que hace falta que todo el mundo esté unido, que la fiesta solo sea noticia por buenas cuestiones, por buenas noticias, valga la redundancia, se podía haber hecho un esfuerzo, no sé por qué parte, si por ambas, por una o por la otra, para que en San Isidro este año estuviese lo mejor de lo mejor.
Sí, verdad.
Claro, naturalmente.
Aunque hubiera que ceder.
Además, es que yo no entiendo que como en Castellón, en Valencia, en Sevilla y en Madrid... una de las máximas figuras que en la actualidad, que es el Juli, no toré. Yo no lo entiendo. No lo entiendo.
Es que...
Y eso es culpa del empresario, no culpa del torero. Eso es matemático, ¿eh?
Sí, es culpa de los empresarios que a lo largo de mucho tiempo también, y ahora vamos a hablar con un empresario, a lo largo de mucho tiempo han permitido, claro, no ellos, que al fin y al cabo tienen que vivir de esto y tienen que hacer sus cuentas para que al final todo salga. Pero en muchos casos parece que aquí, en el mundo del toro, solo manda el torero.
Exactamente,
y no debería ser así.
Claro,
tenía que haber un consenso, o tenía que ser el propio torero el que cediese, el que se diese cuenta de que esto no es un coto privado.
Claro.
Hay aficionados, hay ganaderos, hay empresarios, hay mucho sentimiento y mucho dinero también que se mueve.
Y es que te digo una cosa, que la figura es el que se lleva el dinero.
Ah, claro, efectivamente.
Porque el empresario monta una correa de toro que tiene un montaje muy elevado de dinero... Y puede ser que no le quede ni papito, claro, como se dice.
Sé que están atados de pies y manos los empresarios muchas veces. Mira, vamos a saludar a uno que seguro que mejor que nosotros lo va a analizar. Es Maximino Pérez, empresario fuenlabreño, y con él queremos hablar de ese cartel excepcional que plantea para este sábado en Brihuega. Don Maximino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hace un empresario para lidiar con la situación actual que estábamos comentando antes?
Bueno, difícil. Ahora mismo es difícil porque yo creo que en pocas frases habéis resumido mucho de cómo está la situación en el mundo del toro, ¿no? Esto es verdad que los que realmente tienen la sartén por el mango y los que mandan son las figuras del toreo y que nos debemos a ellos. Nosotros, yo no nos llamaría empresarios, ¿no? A partir de ahora seguramente muchos titulares aparecerán donde digan, estos son gestores, administradores de plazas de toros para las figuras del toreo, porque no tiene otro sentido. Es difícil organizar festejos ahora. Todo esto nos está llevando a que muchísimos municipios, por el elevado coste que tiene cada espectáculo, y ya no hablo de las figuras de arriba, pues no se puedan organizar festejos, y difícilmente le veo una salida. Van a sobrevivir las plazas de capital que tengan una feria asentada, y en los demás sitios pues vivirán de los festejos populares. No le veo ahora mismo otra salida al mundo del toro, sinceramente.
Y entonces explíqueme usted cómo hace para que en Brihuega se reúnan Padilla, Morante y Manzanares.
Pues es sencillo y es difícil a la vez de entender. Son muchísimos años de trabajo donde tú has instaurado un determinado festejo, donde le has hecho tradicional, donde lo has hecho habitual y es una costumbre, donde has convertido una corrida de toros en un acto social que yo creo que es indispensable hoy día en el mundo que vivimos, y donde sin duda alguna el espectáculo está garantizado antes, durante y después, pase lo que pase en el ruedo. En base a eso es como se ha mantenido Brihuega los 14 años que lleva Massimino gerenciando la plaza. No es fácil echar números, porque estamos hablando de un municipio que tiene tan solo 2.000 habitantes, una plaza de 7.000 localidades, que se dice pronto que multiplica casi por cuatro la población, y que evidentemente los costes son disparatados. Todos los años, vuelvo a repetir lo mismo, es un festejo donde yo no tengo ánimo de lucro, donde lo hago por ego personal, y donde muchos años me ha costado muchísimos miles de euros organizar el festejo solamente por mantener mi estatus y porque me parece un municipio bellísimo. Desgraciadamente yo termino contrato este año, no voy a continuar, salgo al pliego de las condiciones que salga. Con las ayudas económicas que habría que aportar para celebrar un festejo en un municipio así, pues serían desproporcionadas para la crisis que hay, más a las administraciones locales. Y hoy día, pues este tipo de espectáculos y esta bonita corrida de toros se podrá mantener por la inercia que traen, pero les aventuro pocos años.
Claro, luego es verdad que no hay ayudas, porque muchas veces cuando analizamos el festejo en sí, pensamos que solo pasa lo que ocurre en la plaza, pero es, porque usted nos dice, son 2.000 habitantes y 7.000 asientos. Claro, 7.000 gente de Toledo, de Madrid, de Guadalajara, de las capitales, quiero decir, de los pueblos de alrededor, de Valencia, de cualquier punto de España se acercarán allí.
Hay muchísimas llamadas de fuera de las fronteras nacionales, y donde yo sorprendentemente cada año se dan cita mucho más medios de comunicación. Todos los años tenemos que hacer un filtro grandísimo, y este año pues han llamado incluso hasta alguna televisión, una italiana y una francesa, para acreditarse. Todas estas cosas a mí me sorprenden mucho.
Pero lo digo Maximino, porque claro, luego eso, y lo comentamos aquí, puede parecer, pero luego eso es comidas en los restaurantes, copas en los bares, ambiente en la ciudad.
No hay manera ahora mismo de conseguir una plaza hostelera ni una plaza de restaurante en el municipio, y desde hace 20 días, es imposible. Está desbordado en un radio de 50 kilómetros, incluido Guadalajara, y que evidentemente, bueno, para mí es un orgullo y un placer, pero desgraciadamente estas cosas se acaban. Es un capital insecto grandísimo que entra en toda la provincia, no solamente en el pueblo, pero que es difícil de mantener, ¿no? De eso sí es verdad, y lo estabais analizando muy bien hace un momento. Se aprovechan muy mucho las figuras hoy día, porque son las que tienen la sartén por el mango, ellos lo saben. Y bueno, los toreros están ciertos años, se van y nos quedamos los demás profesionales, los, y bueno, como se quede la fiesta no le importa a nadie dentro de 20 años.
Oscar, es que me da la sensación, Massimino, que... Buenas tardes, primero.
Buenas tardes.
Decirte que el pueblo te va a echar de menos. Es que una sensación de el turista que va allí va a dejar su dinero. Aparte, deja su entrada, que ayuda más o menos al empresario, por decir, por pagar la entrada de ir a los toros. Es que me da la sensación de que, entre todos, estamos haciendo un círculo cerrado que nos vamos a perjudicar dentro de unos años en los toros. ¿Dónde vamos a tener que ir? ¿Solo a Madrid?
Es lo que dice
Massimino.
Pues es que
el pueblo por sí solo, el ayuntamiento no se puede dar cuenta de la ayuda económica que está dando a turistas a Brihuega.
Bueno, yo creo que eso no habría que preguntárselo a un empresario, habría que preguntárselo a un político, y en este caso pues a los dirigentes de Brihuega. Ellos evidentemente con el presupuesto que tienen, también hay que entender que hablamos de un municipio de 2.000 habitantes. Es difícil que una partida presupuestaria con el presupuesto que tiene una corrida de esta índole, que está por encima de los 250.000 euros, puedan asumir una aportación económica llamada X. Hablo de 20.000, 30.000 o 40.000, porque en su presupuesto sería un varapalo grandísimo y también hay que entenderlo. Pero el problema no es ese. Yo creo que el problema lo que genera es el gran coste que tiene el organizar un espectáculo taurino. Y no solamente hablo de una corrida de toros de esta índole donde los sueldos están desproporcionados o los honorarios, sino cualquier tipo de novillada que vayas a organizar en una plaza de tercera, llámese Parla o llámese Pinto por tenerla con cercanías, solamente con tres chavales desconocidos sería inviable, incluso con aportaciones económicas, porque es tan grande el coste que yo creo que ese tipo de espectáculo se queja a todo el mundo de que no hay novilladas, de que nadie organiza espectáculos menores para ayudar a los que se inician. ¿Quién los va a organizar con el coste que tienen? Nadie, no existe.
También es verdad que a lo mejor había que sentarse, pero claro, es que es lo que estamos hablando siempre, sentarse y plantearse, no sé, de dónde se podrán reducir los gastos.
Habría que regularlo. Yo creo que yo presenté un proyecto muy bonito donde había una revolución de determinados espectáculos en determinadas plazas, donde una novillada, los sueldos de los subalternos no fueran tan altos, los sueldos de los novilleros no fueran tan altos, el coste de la seguridad social no fuera tan alto, y ahí sí podríamos entrar. Pero cuando estamos hablando de que casi una novillada sin picadores cuesta 30.000 euros organizarla, es inviable para un ayuntamiento, y más con la crisis y las necesidades que tenemos ahora mismo en la sociedad.
Gabriel, a ver.
Sí, Maximiliano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué hace un empresario con ese cartel si no se llena la plaza? Porque estará al corriente lo que ha pasado en Málaga, en Trujillo y en todo sitio.
Nada, van a sobrevivir los cuatro empresarios que no vivan de esto y que evidentemente tengan espaldas hasta que se aburran y digan, señores, esto se ha acabado. Terminarán las figuras del toreo organizando las ferias, y es cuando ellos automáticamente se van a autorregular y van a decir, oye, es que esto no es lo que nosotros pensábamos. Claro. Es que aquí no entra la millonada, que nosotros no. Las millonadas entran de otra forma, pero no precisamente del mundo del toro. Había constructores, había promotores que por ego personal se metían en a empresarios y se permitían el lujo de perder 600.000 euros en una gran feria sin tener ni idea, solo por sacarse fotos en el callejón. Y hoy todo eso, gracias a Dios, ha desaparecido, porque no dejaban de ser intrusos en el mundo del toro, que eran poco profesionales.
Sí,
¿no?
Que a lo mejor de esos polvos vienen estos lodos también ahora, el que se hayan inflado los precios.
Sí, por supuesto que sí, los honorarios de los toreros han subido desproporcionadamente porque ha habido no profesionales que vivían de otra cosa, que cuando un torero ha solicitado unos cidos honorarios que estaban desproporcionados como para hacerlos y pagarlos, se han pagado. A ver quién es el que le baja del burro a todos esos señores. Y bueno, espero que esto se autorregule. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista que tengo poco que perder, porque yo soy una persona que lleva dos plazas de segunda, que son Ciudad Real y Cuenca y Brihuega, y posiblemente en unos años a lo mejor me dedico a otra cosa que no sea el mundo del toro, porque ya termina uno aburrido de trabajar para los demás. Para tampoco.
A ver, yo quisiera terminar, ya para terminar. ¿Está todo preparado para el día 14, Maximino, en Brihuega?
Todo preparado, la corrida está ok, los toreros están ok, el papel quedan tan solo 450 entradas y afortunadamente hay un gran ambiente.
Madre Dios.
Y bueno, a mí no me ha llegado la crisis hasta hoy día. No he fallado ninguna plaza, nadie puede decir que ha visto una plaza mía con un media plaza o cosas de esas, no, de tres cuartos para arriba, lleno, no hay billetes. Y gracias a Dios sigo tocando madera.
Y solamente una pregunta para
estoy
que...
Estoy un privilegiado y estoy aburrido, imaginaros cómo están los demás.
Madre mía. Maximino, ¿qué te parece a ti que haya cuatro o cinco toros de Madrid que toran en San Isidro que cobran más de 50 millones de pesetas?
Bueno,
según está España hoy, que si oye la radio...
Bonito por parte de los periodistas que empezaran a dar cifras de lo que cobra realmente cada uno aquí. Y de lo que gana un empresario, y de lo que cobra una figura del torero,
lo he dicho yo antes.
Lo que cobra un ganadero, porque desgraciadamente los ganaderos, hay algunos que cobran muy poco, muy poco, muy poco, y casi lo regalan, y hay otros que también están desproporcionados, y tendrían que empezar a sacar números para que el aficionado, cuando paga su entrada, valorara en su justa medida al torero que está viendo, o al ganadero que está viendo, o al empresario la gestión que está haciendo. Empezando por eso, las cifras de los futbolistas creo que están al orden del día y se cuentan todos los días en los medios. Ustedes pocas veces habrán escuchado lo que cobra un torero en cada plaza.
Sí, verdad.
Pocas veces se ven los números que realmente, por decir Sevilla o Madrid o Pamplona o Bilbao o plazas de este tipo, los beneficios que dan o las pérdidas que tienen. Es todo un ocultismo, que desde ahí es donde radica el problema. Y a partir de que se sepan los números, esto se empezará a arreglar.
Sí, porque además se juzgaría a esas personas con más raseros. Aparte del rasero del arte, se juzgaría a los
realmente culpables y beneficiados de toda esta marejada y marejadilla que está viendo.
Bueno. Y lo malo, cuando se vayan todos estos empresarios, es cuando nos acordaremos de ellos. Porque ahora mismo no nos estamos acordando. Estamos, Massimino, enhorabuena por la corrida.
No.
Brihuega, perfecto. Y luego cuando se vaya, decimos,
¿Massimino dónde está? ¿Y dónde está el nuevo Massimino?
Y de momento ya hay que darle enhorabuena porque dice que hay... Que le quedan 400 entradas
por su trabajo y su esfuerzo, no solo él, sino toda la gente de alrededor que lleva él.
Bueno, don Massimino, enhorabuena, lo dicho.
Un dato muy breve, solamente en un festejo, la inversión que hace Maxitoro en cuanto a publicidad y marketing se eleva a 50.000 euros.
¿Solo en publicidad y marketing?
Y marketing para Brihuega, solamente. A lo mejor dicen algunos coños que Brihuega es muy bueno. Yo le invito al que quiera.
Enhorabuena.
Massimino, gracias.
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 Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues, en fin, yo... Es de elogiar, que haya gente así. Mucho. Por supuesto que es un empresario. Vamos a ver. No va a tirar el dinero porque no...
Pero como dice, muchas veces él da corridas en que sabe que pierde dinero.
No, hombre, es que una corrida, como ha dicho, es 250.000 euros de presupuesto. Si no se llena, pierde.
Pierde seguro.
Y mira que tú organizas un festejo para perder 5 o 6 millones para dárselo a otro, yo creo que eso se acabó ya.
Bueno, es un tema complicado y sí que necesita un debate profundo. Esto del mundo del toro, cómo está organizado, quién decide y quién cobra lo que cobra. Gabriel, Óscar, muchas gracias a los dos.